Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Los invito a imaginarnos nuestra vida sin agua o con grandes dificultades para acceder al agua que consumimos o al agua que utilizamos para cualquier actividad. Es algo difícil de imaginarnos ahora, pero ya está sucediendo. En un congreso internacional que participé, el título era Sed de agua y sed de justicia, que era el gran desafío del siglo XXI. Es que este es un problema que vamos a tener muy inmediatamente y en muchos países ya se está viviendo de manera dramática. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros tenemos la idea de que hay un derecho a usar el agua en cualquier cantidad, aún derrochando el agua. Pero esto ya no es posible. Hay muchos países que tuvieron abundancia en el uso de agua, pero ahora tienen escasez. Hay ciudades que están bajo estrés de agua. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hay escasez de agua, empiezan las restricciones. Imaginemos, hay ciudades en las cuales empezaron a establecer limitaciones para que las personas se bañen a la mañana o a la tarde. Imaginemos cómo puede afectar esto a cada uno de nosotros. Hay limitaciones para llenar de agua una piscina o para lavar una vereda. La aprobación en la construcción de casas, viviendas, edificios, incluye la prohibición de tener espacios de césped que haya que regar. Algunos están implementando el pago a propietarios o propietarias para reemplazar esos parques con jardines desérticos que no utilizan agua. En otros casos, hay una obligación de reutilizar el agua residual, es decir, la que se deja de usar. En otros casos, hay una obligación de imponer o construir estanques que purifican el agua de lluvia, aumentando la eficiencia del sistema. Es decir, cuando hay estrés acuático en una ciudad o en el campo o en cualquier actividad, comienzan a instrumentarse medidas que generan problemas y naturalmente mayor costo económico. ¿Cuál es el tema? En realidad, nosotros utilizamos el agua en casi toda la actividad humana. Hay un libro interesante que se llama Virtual Water, escrito por Tony Allen, que habla de que el agua es un recurso muy precioso, primero porque casi todo el planeta Tierra es agua, pero lo que Tony Allen describe es que todo lo que compramos, desde alimentos hasta productos electrónicos, energía, todo tiene un costo oculto y es agua. Por eso él la llama agua virtual. Este es un libro que ha tenido premios y es un libro muy recomendable para tener una conciencia de que el agua está no solo en la que vemos cuando abrimos la canilla, sino en todo lo que consumimos. Hay otro libro interesante que plantea un futuro apocalíptico que se llama La sequía, de James Graham Ballard, porque él plantea un mundo donde el agua potable prácticamente ha desaparecido y podría mostrarnos cuál sería nuestro futuro en el peor de los casos. Es interesante para tomar conciencia de que si un día en el futuro se termina el agua, nosotros no podríamos existir. Hay otro libro que me llamó mucho la atención porque nos pone el acento en conductas que nos parecen normales pero no lo son. La utilización de botellas de agua. Este libro se llama Bottled and Sold, es decir, las botellas y la venta de botellas de agua. Dice la historia detrás de nuestra obsesión con el agua envasada. Es un libro de Peter Glake. Dice, ¿de dónde salió esto que nosotros, teniendo un recurso natural y gratuito, se ha convertido en un producto de lujo porque utilizamos el agua mineral embotellada? ¿De dónde? ¿Por qué? Es una interrogante. Dice él que en Estados Unidos se supone que hay más de 85 millones de botellas de agua por día. Algunas personas gastan $50 o más por el agua embotellada de primera calidad, que supuestamente está tratada con algún proceso mágico. Todo esto ocurre, dice él, mientras el agua de grifo es la más segura, controlada y barata. Es decir, esto también es interesante, cómo nosotros vamos utilizando el agua de distintas maneras y pagamos. Pero en el otro extremo también advertimos no la escasez, sino la sobreutilización. Por ejemplo, es impresionante ver conductas humanas, por ejemplo, bañarse en zonas donde hay deshielos porque los glaciares están retrocediendo. Hay muchas personas que se bañan cantando alegremente, disfrutando, pero en realidad es una tragedia porque es glaciares que se están derritiendo. Y tal vez lo más dramático ocurre en el Ártico, porque en el Ártico estamos asistiendo a un proceso de deshielo. Y este fenómeno no es que ha causado una gran reacción de todos los países que tienen fronteras en el Ártico, en la frontera norte del planeta, sino que en algunos casos ha generado felicidad porque al derretirse los glaciares se puede circular con barcos y generar una vía comercial muy rentable en todo el Ártico, desde Canadá hasta Rusia, y entonces los países que están en el Tratado del Ártico ven esto como una ventaja económica, cuando en realidad es una tragedia. Es decir, las conductas humanas son bastante extrañas, porque frente a una tragedia como esta, estamos cerrando los ojos, o bien utilizándolos con finalidad económica, cuando en realidad sabemos que esto tiene una vida muy corta. Lo cierto es que hay una tendencia muy clara hacia la escasez del agua. Esto lo podemos ver nosotros pensando lo que hacían nuestros abuelos, que utilizaban el agua sin restricciones, no solo para el consumo, sino lavaban la vereda, la dejaban la canilla abierta. Hoy, tanto en las ciudades como en los campos, nosotros tenemos límites y pagamos por el uso del agua. Pensemos que las generaciones futuras, es decir, nuestros niños y niñas, lucharán por el agua y tendrán que pagar, y muchos no tendrán el dinero suficiente para pagarlo. Entonces, tenemos que enfrentar este problema porque le estamos dejando a las generaciones futuras una tragedia. Todo indica que la demanda de agua aumentó. Aumentó porque aumentó la población, aumentó el consumo, hay mayores usos del agua. Todo lo que nosotros consumimos tiene agua. La ropa cuando se lava, la ropa cuando se produce, los alimentos en el campo, la minería, la gran expansión de la minería hoy consume muchísima agua. La explotación a través del denominado fracking también utiliza muchísima agua porque tiene que romper la estructura de las rocas, se utiliza mucha agua, hay mucho desperdicio también. La gran expansión tecnológica, como ya lo dijimos, utiliza agua, es decir, aumentó muchísimo la demanda de agua y por el otro lado disminuyó la oferta. ¿Por qué disminuyó la oferta? Porque la deforestación acelerada disminuye mucho la producción de lluvia, el retroceso de los glaciares por el cambio climático, la contaminación de aguas subterráneas, la contaminación de los mares, de océanos. El quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático calcula que por cada grado de aumento de temperatura, un 7% de la población mundial tendrá que hacer frente a un descenso del 20% de los recursos renovables de agua. Es decir, lo que está claro es que tenemos un problema derivado de la escasez. Aumenta la demanda, disminuye la oferta. Cuando esto ocurre, el recurso es escaso. Y cuando un recurso es escaso, hay conflictos. Estos conflictos ya se ven en dos planos. Primero, en la economía, porque hay mucho interés en invertir en recursos de agua. Y entonces hay muchas empresas a nivel global que recorren el planeta identificando recursos de agua, invierten en ellos tratando de preservar esos recursos para poder utilizarlos porque ya son escasos. Y en el plano de la política también se habla de las guerras del agua, porque se estima que hay 663 millones de personas que viven sin agua potable en el mundo. Y esto genera problemas muy complejos porque ya hubo disputas muy fuertes sobre agua. Pensemos que nosotros tenemos ciudades donde está todo el mundo muy bien, muy cómodo, pero hay regiones y sobre todo barrios muy humildes donde no hay acceso al agua, donde o el agua está contaminada y entonces hay luchas por obtener un bidón de agua fresca, un bidón de agua pura. Esto ocurre en casi todos los países y mucho más en zonas como África o en varias regiones de América Latina. Guerras del agua. Cuando hay un recurso escaso, hay conflictos. Entonces, está claro que va a haber conflictos económicos y conflictos políticos porque el agua se ha transformado en un recurso escaso. ¿Cuáles son las soluciones? En general, los líderes que nosotros recomendamos, el liderazgo del siglo XXI, tiene que pensar en un plan nacional de agua en cada uno de los países. Y esos planes nacionales de agua tienen que tener dos criterios fundamentales. El primero es lograr el acceso universal y equitativo de agua potable a un precio razonable para todos. Esto es importante desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque ya eso no es una realidad. Hay muchísimas personas que no tienen acceso universal al agua porque tienen que pagar un dinero que no tienen. El segundo es el acceso a agua no contaminada. Y el tercero es el acceso a agua que permita el saneamiento y la higiene. Son cuestiones muy simples, muy básicas, pero con esto se solucionarían bastantes problemas, sobre todo en el plano de las enfermedades de los niños, que en muchas regiones de América Latina, de África, de Asia, incluso ahora en Europa, hay problemas de acceso a agua potable que sea universal, que sea sana, que no esté contaminada y que permita el saneamiento. Entonces, Plan Nacional de Agua para garantizar derechos fundamentales básicos como esto, y también un plan nacional en el cual se incluya un segundo gran tema, que es la incorporación de tecnología de avanzada para que todo el uso que se hace del agua sea cada vez más eficiente. La eficiencia en el uso del agua se puede lograr mejorar sustancialmente con la incorporación de tecnología, no solo para aprovechar que en todos los procesos de elaboración, en la minería, en el campo, en los productos que consumimos, en la tecnología, se utilice menos agua, sino también la reutilización del agua. Es decir, la tecnología es fundamental para lograr mayor eficiencia. Entonces, si nosotros logramos en un plan nacional tener un acceso universal para que todas las personas tengan menos enfermedades y puedan desarrollarse sanamente, y al mismo tiempo la actividad económica desarrolla tecnología de innovaciones para un uso más eficiente, vamos a tener una aproximación mucho más adecuada al problema de la escasez. Vamos a evitar muchísimos conflictos. Ahora bien, ¿qué sucede si no hay un plan nacional de agua? Bueno, hay muchas propuestas para que en realidad esto no esté a cargo del Estado, de los líderes del siglo XXI que nosotros pretendemos, sino que sea una política de mercado. Acá es donde hay mucha discusión también económica, porque si no hay una política pública, obviamente va a ser privada, y la privatización del agua es un tema muy importante, porque significa que habrá propietarios de los cursos de agua consumibles en el planeta y habrá que pagar por su uso. ¿Cuáles son los argumentos para sostener la idea de que el mercado debe regular el uso del agua y conceder derechos de propiedad sobre el agua? Bueno, el principal argumento viene de las teorías de Ronald Coase, que hace muchísimos años escribió sobre estos temas, y él dice que concediendo derechos de propiedad se protege mejor los bienes. En este tema hay una comparación que se suele hacer en muchos trabajos técnicos, que son los derechos sobre la tierra fracasaron cuando se intentó hacer el socialismo sobre la tierra. Es decir, finalmente, luego de muchas discusiones en la historia de la humanidad, se terminó de reconocer que la tierra tiene propietarios y entonces cada uno de nosotros podemos tener una vivienda demarcada con límites y un derecho de propiedad sobre esa vivienda o sobre un campo o sobre un área industrial. Es decir, el derecho de propiedad sobre la tierra terminó prevaleciendo sobre la ausencia de límites y el socialismo sobre la tierra. Entonces se dice, si esto muestra la experiencia histórica sobre la tierra, ¿por qué no lo hacemos sobre el agua? ¿Por qué no reconocemos la propiedad sobre un río? Es decir, esto significa que una empresa podría ser propietaria de los derechos de agua sobre un río, con lo cual tendría un incentivo económico para invertir en evitar inundaciones, crecidas arrepentidas, protegerlo respecto de la contaminación, cuidarlo en definitiva. El argumento es en contra de los planes estatales, es que el acceso universal y limitado al agua en realidad provocó grandes perjuicios porque nadie se ocupa de proteger los bienes comunes. Entonces las ballenas están en extinción, las cantidades de pescado disminuyen, los ríos se contaminan, los lagos están llenos de barcos de todo tipo, porque no hay incentivos económicos para cuidarlos. No hay mecanismos de mercado para adjudicar los recursos entre estos intereses competitivos y entonces nadie se ocupa de la protección. Si nosotros reconocemos derechos de propiedad sobre el agua, la propuesta es que empezaría una competencia de mercado y entonces estos derechos competitivos permitirían asignar mejor los recursos y determinar cuánta agua puede utilizar una persona. ¿Por qué? Porque habría que determinar cuánto está dispuesto a pagar y si está dispuesto a pagar mucho es porque necesita mucha agua o menos porque necesita menos agua. ¿Cuánta calidad de agua debe ser requerida luego del uso? Es decir, el mercado empezaría a adjudicar a través del precio y del valor de los bienes algo que hasta ahora hace el Estado. Hay una gran crítica también a la adjudicación administrativa porque es burocrática. Todo lo que se critica del Estado también, esta tesis sostiene que la adjudicación del Estado en materia de aguas es ineficiente, es ineficaz. Ahora bien, la analogía entre la tierra y el agua no es perfecta, tiene muchos problemas porque en realidad la tierra tiene y permite límites precisos que no son posibles en el agua, porque todos los cuerpos de agua están interconectados. El agua que está en la superficie tiene relación con la que está en el subsuelo y los lagos están vinculados a los ríos y a los mares y todos ellos intercambian permanentemente flujos de agua y sus fronteras son variables. Cada gota de una fuente que se evapora viaja entre las nubes y se instala en otras fuentes. Es decir, la delimitación de los cursos de agua es muy difícil. No es tan sencillo como hacerlo en la Tierra. Pero lo más importante es que si reconocemos derechos de propiedad sobre los cursos de agua, entonces vamos a enfrentar acá una gran discusión sobre la igualdad, porque no todos van a poder pagar sobre los recursos de agua, no todos van a tener acceso, y entonces va a haber exclusión social, y finalmente es muy probable que los conflictos se agudicen y no se solucionen, como sí es posible a través de un sistema de planificación estatal. Pero además, el problema de la asignación mediante el mercado es que se refuerza el denominado paradigma dominial del agua o paradigma antropocéntrico. En realidad, el agua, durante casi toda la historia de la humanidad, ha sido utilizada para fines humanos. Siempre se pensó el agua en cuanto sirve para los usos humanos. Inicialmente, en las sociedades antiguas, el agua era para bañarse en los ríos. Luego, cuando se comenzó a utilizar, básicamente en el siglo XIX, que hubo una gran expansión del urbanismo, se utilizó para la salud humana y para la economía. Es decir, el agua no fue regulada legalmente ni tutelada por el agua en sí misma, sino para proteger otros bienes, ¿eh? La salud humana, en primer lugar, porque se utilizó muchísimo en casi todas las ciudades, y para la economía. A esto se denomina modelo antropocéntrico, es decir, centrado en los intereses económicos o humanos, pero no en el interés del agua. Entonces ahora hay un debate importante sobre este tema porque la atención está puesta sobre el agua. Como está en riesgo el agua en sí misma, hay muchísimas regulaciones sobre el agua, pero para protegerla al sistema de agua como tal, no para otros bienes. Este es un cambio importante desde un modelo que es antropocéntrico a un modelo geocéntrico o un modelo sistémico, porque lo que se protege es el sistema de agua como tal. Se trata de proteger la globalidad de los procesos, desde la fuente, el aprovisionamiento, el uso y el reciclado de agua, para proteger también todo el sistema alrededor del agua, porque siempre hay plantas, animales, aire, sol, agua. Cada uno de esos organismos están interrelacionados directa o indirectamente con todos los demás para que un sistema de agua se mantenga. Por eso ahora hay una fuerte atención en proteger el sistema ecológico alrededor del agua como tal, sea un río, sea el océano. Esto es importante, ¿eh? Y por eso hay un gran debate. Fíjense que nosotros estamos muy acostumbrados a arrasar con todo cuando tenemos un interés humano, un interés antropocéntrico. Por ejemplo, construir sobre los humedales. Este es un tema que hoy se ha puesto mucho en cuestión, ¿eh? Porque los humedales, en definitiva, resisten y tarde o temprano se toman venganza respecto de las construcciones sobre humedales. Es decir, estamos en el medio de un proceso que el liderazgo del siglo XXI tiene que tomar muy en cuenta. Hay que proteger los sistemas de agua, no construir sobre ellos, tratar de mantener la circularidad que tienen los sistemas acuáticos como tales. Es decir, proteger la naturaleza significa proteger las fuentes de agua como tal, no en función solamente de otros bienes, y al mismo tiempo proteger la salud humana, el acceso al agua potable. Hay mucha literatura en el mundo actual, hay mucho debate. Tal vez en el campo de las políticas públicas, el ejemplo más difundido que se suele utilizar es el de Israel, porque en realidad Israel está en una zona donde no hay agua. Y entonces hicieron un trabajo extraordinario, que es un modelo realmente a nivel mundial, que se puede leer en el libro de Seth Siegel, que es prácticamente quien mejor describió todo este proceso, que se llama El agua, la solución de Israel para una cuestión vital en todo el mundo. Seth Siegel ha sido siempre el más citado, probablemente, para explicar todo el proceso que hizo Israel. Realmente, si se habla de escasez y de cómo aprovechar el agua, bueno, Israel es un ejemplo, porque se hicieron muchísimos trabajos, desde trasladar cursos de agua, extraer agua desde lugares y llevarlos a otros sitios, desarrollar tecnología para evitar la salinización del agua y transformarla en agua consumible. Hay otro libro interesante, Diario de un hombre que piensa el agua, de Claudio Campaña. Es interesante porque es como un diario que va describiendo distintas experiencias de agua en Argentina. Y hay otro que es interesante también para entender la disputa económica que hay, que se llama Oro Azul, de Barlow y Clark, que está enfocado en la reserva de agua y cómo las multinacionales, las empresas en general, están interesadas e invirtiendo en esto, que advierten ya con mucha anticipación a la clase política qué es lo importante. Entonces, el mensaje nuestro es, cuidado, el siglo XXI requiere líderes que presten atención a los problemas que se están generando y busquemos las soluciones adecuadas para evitar los conflictos, para evitar la exclusión social, garantizar el acceso al agua y proteger los cursos y las fuentes de agua.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.